Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado. Deportes, deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Las 3 y 25 minutos, 29 de diciembre, día de partido. Hoy hay fútbol, porque sí, definitivamente, la posibilidad de que se aplazara era quimérica casi, pero finalmente se va a jugar, se va a disputar el Cádiz-Real Valladolid esta noche a partir de las 9 y media con Hernández como colegiado. A ver si se acuerda de que no se ve una. Y con el último partido del año 2020. Adiós, querido año. Presente a partir de las 9 aquí en la sintonía de la cadena COPE, que depende ahora de las manos de Alberto Cabrejas. Una pausa, presentamos titulares.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Los juguetes, siempre, siempre en Justo Muñoz. Toy Planet. Este domingo abrimos.
Da un portazo a 2020 con una experiencia única y entra en 2021 con buen pie. Vuelve la San Silvestre de Valladolid, la auténtica, vuelve la genuina, la que mola, la de siempre, siempre. Este año en formato virtual, con mucha diversión y muchas sorpresas. Tú eliges el día 31 de diciembre o 1 de enero. No te pierdas la carrera más icónica. Inscríbete ya en la web sansilvestrevalladolid.es. Un euro de la inscripción irá para el Banco de Alimentos. Organizan Federación de Atletismo de Castilla y León y Madison. Colaboran Recoleta y Red Hospitalaria, Ayuntamiento de Valladolid, Acuaval, Cádiz, Grupo Antón y Duomo.
En Suministros Industriales Santovenia podrás encontrar todo lo necesario para trabajar con total seguridad. Equipos de protección laboral, vestuario profesional y la más amplia gama de calzados de seguridad.
Calle Los Ingleses 14 en Santovenia de Pisuerga.
Trabajo, vuelta a casa, compras, comidas, los niños. Y cuando llega la hora de dormir, Nuba es el colchón que necesitas. Descubre Nuba, un colchón extraordinario que te hidrata mientras duermes. Presentación exclusiva Nuba by Relax en Colchonerías Élite. Visita Colchonerías Élite en Canterac 23 y Alamillos 4.
Ahora más que nunca tu seguridad y la de los tuyos es lo más importante. Y también lo es en la compra de tu vehículo de ocasión. En Automóviles Gabilondo te aportamos la transparencia, calidad y garantía que necesitas para que tu compra sea 100% segura. Visita nuestra web, reserva cita con uno de nuestros comerciales y disfruta de tu próximo viaje. Automóviles Gabilondo, Camino Cementerio 1012 y automóvilesgabilondo.com.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Martes 29 de diciembre, desde las 9 de la noche, Cádiz, Real Valladolid. Y todo gracias a Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Puertas Venador, Naranjas Tomasín, Tecnaire, Rehabilitaciones y Trabajos Verticales Gaitán, Restaurante El Majau de Sebi, Minguela Interiorismo, Cabero Edificaciones, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Colchonerías Élite, Aspama Desinfecciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
A partir de las 9 y media de la noche, desde las 9 en el 101.2, donde hoy te vamos a acompañar hasta las 4 en punto de la tarde, Cádiz-Real Valladolid, último partido oficial del año 2020 para el equipo vallesoletano, que tendrá luego el compromiso el día 2 en Getafe, el día 5 en Marbella y que después tendrá que recibir al Valencia para cerrar la primera vuelta con el Elche, el de Marbella, de Copa del Rey. Vamos a analizar todo ello hasta las 4 en punto de la tarde. Ya está preparado Pedro del Barrio para atendernos antes del Café Bar Amaranta. Está también preparado en nuestra emisora COPE Cádiz nuestro compañero Rubén López y también rescataremos sonidos de Álvaro Cervera hablando del Valladolid y de Sergio González hablando de su rival, el Cádiz. Por cierto, hoy haremos balance del año 2020 en materia rugbística, que vivió su último gran capítulo el pasado domingo con la consecución de la 10ª Copa Ibérica para los equipos vallesoletanos, 5ª para el BRAC Quesos Entrepinares. Y recuerda que en el Madison Arena, en Parque Sol, puedes ya retirar tu bolsa del corredor de la San Silvestre Valladolid. Si no te has inscrito, todavía estás a tiempo, porque la bolsa del corredor merece absolutamente la pena. Llegamos a las 3 y media de la tarde. Rápidamente un alto y en COPE Más, en el 101.2 y en COPE Iscar, seguimos hasta las 4.
Deportes.
COPE Más Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Da un portazo a 2020 con una experiencia única y entra en 2021 con buen pie. Vuelve la San Silvestre de Valladolid, la auténtica, vuelve la genuina, la que mola, la de siempre, siempre. Este año en formato virtual, con mucha diversión y muchas sorpresas. Tú eliges el día 31 de diciembre o 1 de enero. No te pierdas la carrera más icónica. Inscríbete ya en la web sansilvestrevalladolid.es. Un euro de la inscripción irá para el Banco de Alimentos. Organizan Federación de Atletismo de Castilla y León y Madison. Colaboran Recoleta y Red Hospitalaria, Ayuntamiento de Valladolid, Aquaval, Gadis, Grupo Antón y Duomo.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Martes 29 de diciembre, desde las 9 de la noche, Cádiz, Real Valladolid. Y todo gracias a Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Puertas Venador, Naranjas Tomasín, Tecnaire, Rehabilitaciones y Trabajos Verticales Gaitán, Restaurante El Majao de Sebi, Minguela Interiorismo, Cabero Edificaciones, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Colchonerías Élite, Aspama Desinfecciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
El análisis previo del partido lo buscamos siempre en la jornada en el Café Bar Amaranta, en la calle Hernando de Acuña número 41, donde te espera siempre, todos los días, Pedro del Barrio. Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hay que cambiar dinámicas, ¿no? Porque ayer hacía especial hincapié de Sergio González sobre el mal sabor de boca que a la gente se le ha quedado después del partido ante el Barça, donde el Real Valladolid no mereció absolutamente nada, pero también pidió que nos hiciéramos un poco eco de lo que viene siendo el último mes de competición. Cádiz es el sitio donde se tienen que borrar todos los fantasmas de un plumazo, es decir, hoy no vale absolutamente ninguna excusa, ¿no?
No, pero vamos, yo creo que domingo tras domingo, yo creo que la línea que tiene que seguir el míster con las alineaciones tiene que estar a la orden del día lo que él está predicando. Quiere decir, si queremos un equipo competitivo, intenso, con frecuencia, cosa que todavía no entiendo futbolísticamente en ese idioma que tenemos entrenadores, la palabra frecuencia, pero si quiere mantener todo esto, yo creo que el míster lo que tiene que hacer es mantener las alineaciones. Entonces, lógicamente, siempre contra el Barça va a tener la excusa de que es el Barça, pero yo creo que todos hemos visto que desde el inicio del partido, menos los primeros cinco minutos, el Real Madrid no hubo equipo, no hubo rival para el Fútbol Club Barcelona, y a raíz de ahí, bueno, pues el malestar de los aficionados que vieron cómo se tiró un partido antes prácticamente de empezarle. Entonces, ahora llega el Cádiz, nuestra liga, yo creo que nuestra liga son todos los equipos y más no se puede regalar ningún partido, y el Cádiz va a ser un Cádiz muy complicado, un campo muy difícil, con un rival con una intensidad terrible, que tiene unas ideas muy claras, es un equipo muy parecido al nuestro, que trabaja en bloque medio, con una idea defensiva muy clara, y con unas transiciones muy trabajadas, que en diferencia con nosotros, es lo que no tenemos trabajado desde que llegó Sergio, ¿no? Unas transiciones ofensivas después de robo de balón.
Hoy no va a poder repetir alineación, está fuera de combate Marcos André, está fuera de combate Joaquín en la zona de defensa, con lo cual, al admitir ayer que Sergio Guardiola no está para 90 minutos, prácticamente nos está diciendo que va a jugar con un solo delantero. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tercer medio centro como enganche, caso de Quique Pérez o de Michel Herrero? ¿Media punta al uso, como puede ser Toni Villa, Óscar Plano y dos bandas como son Orellana y el que no juegue ahí de Villa y Plano? ¿Tú por qué te decantarías hoy?
Si me dices por mí, yo me encantaría, lógicamente, por lo más sencillo, ¿no? Que es ir jugando con doble pivote, con un media punta, que es un segundo delantero, ni más ni menos, sí. pero quizás con un perfil de más creación, un jugador que se perfila mucho mejor y que va a darnos un pase, un último pase, un último tercio de campo, y mucha movilidad para intentar jugar entre líneas, que es lo que nos falta en las transiciones ofensivas. Entonces yo me decanto por un media punta, que puede ser Toni, puede ser Orellana, puede ser Jota, fíjate que ya tenemos para elegir este año, y luego a raíz de ahí generar pues una banda izquierda bien cambiada, una banda derecha natural, eso lo que quiera el míster. Pero si tenemos la opción de elegir un buen media punta, que tenemos tres para elegir, yo creo que el Valladolid mejoraría respecto a otros días, sobre todo jugando fuera de casa, porque las transiciones ofensivas van a tener mucho más sentido, Juan Carlos.
Y en teniendo en cuenta que la velocidad del Cádiz está en buena medida en las bandas, ¿Nacho o Raúl Carnero en la noche de hoy? Yo abogaría por este último, pero no sé cuál va a ser la decisión del míster y cuál sería la tuya.
Pues la decisión del míster
la conoceremos a las 8 de la tarde. Exacto. Pero lo digo porque Salvi hace mucho daño, ¿eh?
Sí, sí, fíjate, yo es el partido que debemos de tener todos laterales, por lo menos que como plan de partido, que sean posicionales. Yo creo que si cometemos el error de intentar hacer dos bandas por fuera con los laterales ofensivas, hoy quizás sea el día menos propicio para hacerlo, y quizás, digamos, de tirar de posición, tanto con Herdía, esto se puede decir, se va a jugar así hoy, tanto con Carnero, pues yo creo que Nacho no está en una estado de forma óptimo como para afrontar el partido, ni este ni el pasado, y yo, de verdad, después del partido que hizo Raúl Carnero y que incluso hizo el gol del empate el día de Sevilla, pues a todos nos sorprendió que no jugara el partido de Barcelona, ¿no? Entonces yo creo que con los laterales, incluyendo a Raúl Carnero de alineación y con el día, se le puede seguir manteniendo en el lateral derecho, y sobre todo como plan de partido, dos laterales más posicionales, lógicamente subirán cuando la jugada les favorezca, no se le va a negar, pero el partido para mí hoy está planteado así, laterales posicionales y con Raúl Carnero en mano izquierda y el Díaz en derecha.
Dos preguntas muy concretas con respecto al rival. Como entrenador, Pedro, llevan 36 horas no ya sin poder entrenarse, sino sin pensar en fútbol, con el tema del positivo, falso positivo, PCR para arriba, PCR para abajo, tres PCRs en día y medio. El Cádiz va a empezar a jugar el partido cuando pite el árbitro, no ha podido prepararlo.
Pues permíteme que te diga una cosa por experiencia como entrenador. Yo creo que el Cádiz ha empezado a jugar el partido hace 4 días. Con esto, este tema de los positivos, de los negativos, de quién va a la convocatoria, quién no va a la convocatoria, yo esto lo he sufrido como entrenador, y cuando hemos llegado al partido no sabíamos por dónde nos verían, Juan Carlos. ¿Por qué? Porque provoca una relajación en los jugadores del rival, en este caso del Real Valladolid, que bueno, más o menos se asimilan, no han entrenado, y no va igual el jugador preparado, salvo que el míster, en este caso Sergio, haya preparado anímicamente a sus jugadores para afrontar este tipo de situaciones. Pero yo te puedo asegurar de que Álvaro Cervera ha empezado a jugar el partido hace 3 días. Y veremos hoy, y además vamos a comprobarlo, de que la alineación no va a ser nada extraña, y van a aparecer jugadores que no pensábamos que iban a aparecer y van a jugar. Por lo tanto, este partido me da mucho miedo, y por experiencia como entrenador, algunos en mis comienzos como míster me las he llevado por todos los lados por confiarme y por no haber manejado bien esas situaciones.
Y nosotros que presumíamos de pareja de delanteros hace 15 días, fíjate ellos, Negredo, Chocolozano, y además entendiéndose bien como demostraron en Sevilla a pesar de perder.
Sí, sí, además Chocolozano yo creo que es un jugador que además aquí en Valladolid siempre nos ha gustado, y porque es un jugador con mucho carácter, con una agresividad terrible, con balón, sin balón, un jugador pesadísimo, siempre que ha venido a Zorrilla nos ha creado muchísimos problemas, y mira, ahora le tenemos como rival, y es un jugador muy difícil de defender porque tiene un tren inferior súper potente, ya te digo, es un jugador muy, muy fuerte, es pequeñito pero es muy fuerte, y es un jugador complicadísimo de defender. Entonces, yo creo que junto con Negredo, con la experiencia de Negredo, cómo se coloca y cómo va avanzando metros, siempre pensando en rematar, es una pareja complicada, y va a ser un reto para los centrales y para el resto de defensas el intentar ajustar para que no se desarrollen todas sus cualidades dentro del partido.
Y para terminar, hoy lo de esperar al rival en bloque bajo no nos va a valer, porque el Cádiz es el equipo que menos posesión tiene porcentualmente, un 36% global durante prácticamente toda la primera vuelta. ¿Esto va a ser un cuelga tú, no cuelga tú?
Hombre, el míster lo que tiene que hacer es, lógicamente, si el Cádiz quiere hacer algo en el partido de hoy, el que tiene que mover fichas es el Cádiz. Lógicamente, no desde el bloque bajo, yo insistiría todavía en el bloque medio, porque yo creo que el Valladolid es donde mejor juega, y a partir de ahí, bueno, ir a buscar al rival, a lo mejor como en otros partidos no lo necesitamos, pero esperar al rival en bloque medio y a partir de ahí comenzar la presión en esta zona, yo creo que es la opción del Valladolid, más que nada para que el Cádiz no esté cómodo y nosotros más que nada tengamos que controlar los balones largos en un principio, pero nada más. Yo creo que si nos metemos en bloque bajo, somos un equipo que este año nos está costando mucho defender en bloque bajo, porque creo, en mi opinión, que no tenemos jugadores para con esas condiciones para solventar todas estas situaciones de partido en bloque bajo.
Pues presentado el partido, que vas a poder disfrutar a partir de las 9 en el 101.2 y del que vas a poder charlar hasta que el tiempo se te agote antes del toque de queda en el Café Bar Amaranta, en la calle Hernando de Acuña, número 41. ¿Qué tal estáis pasando a nivel de negocio estas fiestas de Navidad? ¿Bien?
Bien, contentos. La verdad que desde que se abrió la gente ha respondido fenomenal y gracias a Dios, bueno, pues yo creo que nos está viniendo muy bien a todos los hosteleros en Valladolid, pues por ahí tapando agujeros, solventar, bueno, pues ya sabes, pago de facturillas y, uh-huh. y ojalá que la prudencia de la gente, el ser sensato a la hora de mantener las medidas de seguridad sanitarias, pues nos conlleve a que después de Reyes todo se mantenga estable y con la vacuna, gracias a Dios, pues empecemos a levantar la cabeza a partir del mes de febrero sin ningún cierre más.
Esperemos que sea así y que el Ártico deje de mandarnos borrascas, porque parece que lo hace aposta también. Sí. Ahora que tenemos que estar fuera de los establecimientos, no hace más que pasar borrascas. Se nos va a acabar el abecedario dos veces, ya le hemos dado la vuelta una. Gracias, Pedro, un abrazo muy fuerte.
Venga, un abrazo, chao, hasta luego.
Ese es el análisis que hacemos cada previa de partido con Pedro del Barrio, pero hoy especialmente nos interesa marcharnos hasta la sede del equipo que recibe al Real Valladolid para conocer cuáles son las sensaciones que se manejan en el entorno de la plantilla del Cádiz y para eso pues lo mejor es recurrir a quien más sabe del Cádiz, a nuestro compañero de COPE Cádiz, Rubén López. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, compañero? Muy buenas. Pues no ha sido la mejor manera por parte del Cádiz para preparar el partido de esta noche. Partido importantísimo, por cierto, para el conjunto cadista, que suma 3 derrotas consecutivas y que tiene que recuperarse ante un rival como el Valladolid, que va a luchar por lo mismo que el Cádiz este año por la salvación. Ha sido la mejor manera porque ayer poco pudo entrenar Álvaro Cervera con los suyos debido al tema del COVID. Finalmente parece que no ha habido más positivos en la plantilla y que va a tener a muchos jugadores disponibles Álvaro Cervera, pero ya digo, última hora horas un poco caóticas con los test y sin poder centrarse al 100% en el partido. Con todo, Cervera tiene las bajas seguras de Augusto Fernández, de Bobby Adekanje y recupera un jugador clave, importantísimo, como es el centrocampista y capitán cadista José Mari. Con todo eso, posible 11 para el partido de esta noche, con Conan Edema en portería, Iza Carcer en la derecha, el Pacha Espino en la izquierda, con Juan Cala y con Fali como pareja de centrales. Ojo que Fali podría seguir jugando en el centro del campo, pero vamos a apostar por Johnson y Ale Fernández en la medular. En la banda derecha, Salvi. En la izquierda, Alberto Perea. Y arriba, el Choco Lozano y Álvaro Negredo.
Gracias, Rubén. Pues esa es la última hora del Cádiz, cuyo entrenador ayer, en plena vorágine de pruebas y test previas a la última sesión de entrenamiento, que al final no se pudo llevar a cabo, veía a un Real Valladolid virtual en la posición que ocupa, ya que el técnico Álvaro Cervera está absolutamente convencido de que el Real Valladolid tiene menos puntos de los que merece y que va a terminar saliendo de ahí.
Yo lo último que le vi hacer al Valladolid fue la segunda parte contra el Sevilla y yo es de lo mejor que he visto en toda la liga. A mí me parece un equipo excepcional. Me imagino que por mérito de ellos y algún demérito que tendría aquel día el rival. Pero yo lo último que recuerdo del Valladolid fue aquella segunda parte que lograron empatar a uno y me pareció un equipo extraordinario, extraordinario. Y con unos jugadores como Orellana, Rubén Alcalá, los dos delanteros, a mí me parece un equipo extraordinario. Que esté ahí, nosotros comentamos muchas veces los puntos que llevamos, nosotros sabemos que hay equipos como este, como el Levante, o pienso yo, como Osasuna, que por los jugadores que tienen y por la presencia que tienen ya en primera división, al final van a salir de ahí, porque son jugadores que ahora, pues, o equipos que ahora, pues por lo que sea, no están funcionando como ellos quieren, pero cuando ellos se ponen a jugar, son equipos de primera que lo hacen bien, y a mí me parece un equipo no peligroso, peligrosísimo. Más después de las tres derrotas que hemos tenido y de la sensación que me quedó a mí después del partido, por ejemplo, de Getafe.
Esas son las palabras de Álvaro Cervera, el técnico del Cádiz Club de Fútbol, y también el técnico del Real Valladolid, Sergio González, se refería al rival, bueno, diciendo que una de las frases que había dicho Álvaro Cervera es una de las máximas del fútbol, que se dedican a hacer lo que saben hacer, que no intenten hacer lo que no se les da bien, y que por eso quizá el Cádiz deseche tener la posesión del balón.
Me gustó Álvaro Cervera, como lo ha comentado, ¿no? Él entiende que para su equipo lo mejor es esto, ¿no? Y tener posesión, no tener posesión, sacar 5 centros, sacar 2 centros, al final lo importante es que los futbolistas entiendan que el plan que se está trabajando es el que se necesita para poder sobrevivir y para poder sacar los resultados. Entonces, sí que hemos visto contra un Barça, contra un Real Madrid, que ellos estaban en bloque muy, muy, muy bajo, prácticamente en su área y con vigilancia defensiva, porque Negredo se quedaba arriba, Choco Lozano en la intermedia, incluso hacían dos líneas de 4 y 4 y los dos arriba. Pero también vimos el otro día contra Getafe, que ya no estaban en bloque tan bajo, ¿no?, sino que alternaban con bloque bajo, bajo en área grande, o con bloque bajo, digamos, en lo que es su propio campo, dejando la sensación de tener a Negredo y el otro punta pues más descolgado, sobre todo Negredo, ¿no? También tenemos muy claro que por banda derecha los futbolistas, sea Salvi, sea Iván Alejo, siempre se mantienen muy abiertos a pesar de que todo el equipo bascule, y a través de ese cambio de orientación sacan centros laterales y hay que defenderlos bien. Bueno, tenemos muy claro cómo nos van a jugar, tenemos muy claro cómo juegan, y tenemos nosotros muy claro cómo vamos a intentar contrarrestarles e intentar ser mejor que ellos.
La jornada número 16, que arranca hoy y que finalizará en la sobremesa del día de Nochevieja, se va a jugar íntegramente con balón amarillo. Ya sabes que desde hace unas fechas, uno de los partidos elegidos por la Liga se disputa con balón de este color. Pues bien, los de hoy se van a jugar todos con balón de color amarillo. Ni va ni viene, ni mejora ni empeora el juego. Pero es un detalle que me apetecía contarte. A las 5 de la tarde de hoy, Sevilla-Villarreal. A las 7:15, Barcelona-Eibar. Y a las 9:30, Cádiz-Valladolid. Y el partido que hoy se va a poder ver en abierto, Levante-Real Betis. Para la jornada de mañana, 4 partidos más. 5 de la tarde, Granada-Valencia. 7:15, Atlético de Madrid-Getafe y Celta-Huesca. Y a partir de las 9 de la noche, Elche-Real Madrid. Y para el día de Nochevieja han dejado el partido entre 4 de los 5 equipos del País Vasco y Navarra. Athletic Club Real Sociedad, con lo cual se supone que los de la Real Sociedad llegan perfectamente a cenar a su casa el día de Nochevieja, y Osasuna Alavés, Vitoria y Pamplona tampoco están demasiado lejos, con lo cual se supone que los jugadores del Deportivo Alavés van a llegar pues lo justo para ducharse en casa, porque sabes que se tienen que duchar en casa, y después poder cenar con sus respectivas familias. Pero el próximo fin de semana también hay partidos, desde el sábado día 2 hasta el lunes día 4, todos ellos, dato que te doy, con balón amarillo. Villarreal-Levante el sábado, Betis-Sevilla, Getafe-Valladolid a las 6:30 y Real Madrid-Celta. Athletic de Bilbao-Elche el domingo a las 2, 4:15, Deportivo Alavés-Atlético de Madrid, 6:30, Eibar-Granada y Real Sociedad-Osasuna. Huesca-Barcelona el domingo a las 9 de la noche. 9 de la noche domingo en Huesca, 9 de la noche domingo en Huesca, como 10 de la noche en Valladolid aquí el otro día. Y Valencia-Cádiz para el lunes a partir de las 9 en punto de la noche. A las 9, todos preparados en el 101.2, una pausa, resumimos 2020 desde el Balón Oval.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Deportes.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Martes 29 de diciembre, desde las 9 de la noche, Cádiz, Real Valladolid. Y todo gracias a Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Puertas Venador, Naranjas Tomasín, Tecnaire, Rehabilitaciones y Trabajos Verticales Gaitán, Restaurante El Majao de Sebi, Minguela Interiorismo, Cabero Edificaciones, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Colchonerías Élite, Aspama Desinfecciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. Sweet love, sweet cherry.
Pues cerramos 2020 con el programa también redondo 270 que produce y que coordina Miguel Ángel Torres. Hola, Teto, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Carlos.
Bueno, 19-13, quinto título para el Quesos Entre Pinares en un partido que estuvo empatado a 13 hasta que Carrió dijo que ya se encargaba él, ¿no?
Así es. Es verdad que Tommy Carrió fue un protagonista esencial con sus lanzamientos a palos, que metió todos menos uno, y el que no llegó era desde el medio del campo y se le quedó a un escaso metrito, pero iba muy bien encaminado. Pero fíjate que a mí no me gustó cómo jugó Tomás Carrió. El primer ensayo, el que metieron los de osbelenenses, fue un grave error suyo en un pase, y luego creo que tampoco tomó las mejores decisiones en cuanto al juego. Pero es lo que tiene el que se la juega en esos pateos tan largos. Consiguió muchos puntos para su equipo, un ensayo a cada uno para los vallisoletanos y para los lisboetas, y al final, bueno, pues este Quesos que sigue ganando y que no para, y que ha igualado a El Salvador en el palmarés de títulos ibéricos, y que curiosamente, ahora hablaremos de que el del año 2020, si el año 2020 ha sido malo prácticamente para todos, desde un punto de vista rugbístico, al Quesos pues no le ha ido nada mal, porque ganó la Liga, ganó la Ibérica, y además es que no ha perdido ni un solo partido en este año 2020. Cierto es que se han jugado muchos menos, pero así es. Y por rematar esto que estábamos hablando de la Copa Ibérica, quiero destacar, me gustó, Juan Carlos, muchísimo, el excelente arbitraje del francés, del señor Marbot, Adrien Marbot, un árbitro de Pro D2, que es la segunda división profesional francesa. Además, ya me encandiló desde el día anterior, porque estuve en el hotel, en la RC Santa Ana, con él, charlando un poquito. Le hice ver lo que era Valladolid, lo que era la capital del rugby español, y me dijo que, bueno, no sabía nada de Valladolid, no sabía que aquí teníamos dos de los mejores equipos de la historia de España, y ya me ganó cuando me dijo, qué pena que os cortaran la progresión que teníais los españoles, que ibais a haber ido al Mundial con aquel fatídico partido de Bélgica. Bueno, pues si además de decir eso, luego se comportó como un árbitro excelente, pues genial. Y muchos árbitros españoles deberían fijarse en la figura y en la manera de arbitrar de este señor, por ejemplo.
Bueno, pues quinto título de Copa Ibérica para el Quesos Entre Pinares, igualando al El Salvador, que también tiene otros cinco títulos, 10 entre los dos, y además el cuarto consecutivo, lo que establece un nuevo récord. Los portugueses se fueron muy cabreados, ¿no?
Muy cabreados, Juan Carlos, porque ellos es la tercera vez que competían en la Copa Ibérica y no han conseguido ninguna. Y si hace dos años venían un poco así con las orejas gachas, porque sabían que el Quesos tenía muchos extranjeros, y vieron que en los últimos 20 minutos de ese partido hace dos años tuvieron sus oportunidades, en esta ocasión venían como locos y tenían más ganas. Sus jugadores jóvenes ya tenían dos años más de experiencia y de verdad que querían llevarse la Copa allí, al barrio de Belém. Y no lo han logrado y se enfadaron muchísimo, pero bueno, así es. Y han citado al Quesos, o a quien sea, para el año que viene. Quieren ganar ellos la Liga y quieren que sea el Quesos, y si no es el Quesos, pues que sea Salvador, algún equipo vallisoletano, y la Copa Ibérica será el año que viene allí en Lisboa, y esperemos con este equipo, que son una gente muy simpática y muy agradable.
Y que no pase nada y que se pueda disputar el torneo. Bueno, vamos a resumir 2020. Malo, mal año, ¿no? Sí ha ido. Tan malo ha sido 2020 que no quiere ni resumirse. Estamos en Deportes Cope, estamos charlando con Miguel Ángel Torres, haciendo o intentando hacer un resumen del año 2020 en materia rugbística, después de haber analizado esa Copa Ibérica, que ha sido la última buena noticia para el rugby vallisoletano. Ahora creo que sigues por ahí, que tan malo es el 2020 que hasta nos corta el teléfono cuando vamos a hablar de él, ¿eh?
No nos deja hablar, así que tú pregúntame sobre este 2020 y yo te voy contando.
Bueno, pues salvo lo que nos decías, que el BRAC ha tenido un año inmaculado, para el rugby en general y para el vallisoletano en particular, podríamos decir que ha sido un año más agrio que dulce.
Sí, porque El Salvador, por ejemplo, en la temporada pasada, en este año 2019-2020, gozaba de una gran plantilla. Yo creo que aspiraba a prácticamente todo, pero aquella derrota en el derbi le lastró mucho y permitió que el Queso se pusiera líder, y al final dieron el campeonato al que iba líder porque había transcurrido más de un 75% de la liga. Es verdad que El Salvador tuvo luego una reválida, y era que se clasificó para la final de Copa. Final de Copa que además tenía que haber sido en Zamora, en una ciudad de Castilla y León, y al final se trasladó a otra, a Burgos, también castellano-leonesa, casa, pero El Salvador hace pocas fechas cayó derrotado allí por 24-18 frente al Alcobendas, es decir, mal año para El Salvador en este sentido. Sin embargo, El Salvador ha hecho de la necesidad virtud y también el queso, y a pesar de que han tenido unos grandes recortes en las en los presupuestos, bueno, pues están fijando más en gente de casa, en gente joven, y estoy seguro que eso se llama invertir, invertir de cara al futuro, y ya sabemos que hay muchos jugadores buenos ahí en el equipo chamizo y que dentro de un par de años van a ser auténticas estrellas y son vallisoletanos además. Por otra parte, es importante también decir que se suspendió la última jornada de la Copa de Europa de selecciones, es decir, ya hablamos de rugby internacional, lo que conocemos es como el Seis Naciones B. Ese partido aplazado contra Portugal va a tener lugar el 6 de febrero en Madrid, aún no sabemos si con público o sin él, y también es muy importante, Juan Carlos, que estos dos próximos años, estos dos campeonatos de Europa que nos vienen en el año 2021 y 2022, van a ser clasificatorios para obtener una plaza para el Mundial de Francia 2023, a ver si logramos estar allí. También se suspendió el famoso encuentro aquel que todos habían vendido un montón de entradas en prácticamente un mes entre la selección española y los Classics All Blacks, aquellos jugadores que han pertenecido a los All Blacks pero que ya están retirados pero aún andan con mucha fuerza. Seguimos esperando aún la fecha para celebración de ese partido y también no sabemos si será este año 2021 o lo dejarán para más adelante, habida cuenta la situación del COVID. Y yo creo que también hay que comentar que en 2021, este año que se nos avecina, será un año clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Japón. Esos Juegos Olímpicos que no se pudieron celebrar, que todos lo sabemos. Bueno, pues sí, cuando se celebren también va a haber una modalidad de rugby, que es el rugby a 7, que lo hay en femenino y en masculino, como es lógico, y es fundamental para esto el torneo que se ha anunciado hace escasas semanas, un torneo preparatorio que se va a disputar en Madrid con algunas de las mejores selecciones de rugby a 7 del mundo. Es decir, es una de las primeras citas que no podemos perdernos. Y yo creo que decir que, bueno, pues que el rugby está en un periodo de transición, que están intentando reponerse de esta mala situación económica, pero que dentro de lo que cabe no nos va mal. El otro día me comentaban los portugueses, los aficionados de Belén, de los beleneses, que no habían vuelto a ver rugby desde febrero de 2020. Y me decían, ¿cuántos partidos habéis visto? Pues, y yo les dije, pues todos, menos un par de ellos, porque el gobierno regional decidió suspenderlo. Y ellos se quedaban maravillados y por eso vino, yo creo que tanta gente de Portugal aquí, porque hacía mucho que no veían el rugby. Así que dentro de la desgracia del COVID, aquí en Valladolid, aquí en Castilla y León, hemos tenido una cierta suerte de que se puede competir y se puede ver el rugby de élite.
Los que teníamos la esperanza de que el año 2020 fuera el año uno después del pequeño Heysel, después de lo que pasó en Bélgica, nos hemos quedado con la sensación de que ha sido un año que ha parado el reloj del rugby en España y que va a hacer que ahora vayamos con un año de decalaje en todos los aspectos. ¿Tenemos razones para pensar eso o tú confías en que este año de desfase va a afectar al rugby global y no solo al español?
Pues lo segundo, yo creo que va a afectar a todos, pero es verdad que en España lo que ha motivado es que muchos jugadores interesantes hayan decidido irse a ligas profesionales. Hay muchos buenos españoles, uno de ellos que estuvo aquí jugando en Valladolid, Álvaro Jimeno, que está jugando en el Pro de 2, pero si uno saca semana tras semana los buenos jugadores profesionales que están desarrollándose tanto en el Top 14 como en el Pro de 2, como en otras ligas, se da cuenta de que ya no son esos jugadores descendientes de españoles que huyeron tras la Guerra Civil. No, ya hay españoles con nombre y apellidos y con carné auténtico, y esto nos va a permitir mejorar muchísimo en la selección. Yo creo que la selección española tiene mucho futuro y en el fondo la selección es la punta de lanza del rugby. Cierto que después de aquel famoso zorrillazo, de aquel partido de Zorrilla, de aquellos dos partidos que llenamos, el rugby en Valladolid yo creo que también ha bajado un poco y es lo único que yo le pondría crítica. Los espectadores, sobre todo el auténtico aficionado al rugby, debe visitar más el campo de Pepe Rojo, evidentemente ahora no, pero cuando se pueda. Hay dos equipos geniales, dos grandes aficiones, pero que necesita más ir más público a disfrutar de este gran deporte.
Y en 20 segundos, todos los jugadores que desde la juventud están teniendo que adelantar una y dos temporadas su aparición en la élite, ¿eso va a hacer que se note en el rugby patrio en un futuro?
Yo creo que sí. Ya hay jugadores jugadores que son auténticas realidades. Te pongo un ejemplo, David Barrios en El Salvador, un jugador excelente que probablemente en otras temporadas hubiera estado de suplente de grandes estrellas, de grandes extranjeros, y ahora no. Entonces, todos estos chavales que les están dando bola, les están dando juego y minutos, seguro que van a hacer que nuestro rugby crezca, no solo el de Valladolid, sino el de toda España. Va a haber una buena generación de jugadores de aquí a 3-4 años.
Y te lo contaremos aquí en la sintonía de la COPE. ¡Feliz 2021, Teto!
Igualmente a todos los amigos de COPE. Un abrazo.
Llegamos a las 4 en punto de la tarde. En 5 horas volvemos.